que mueve montañas. Quiere decir que hay diversas clases de fe. Hay diferentes clases de fe. Está la fe natural. La fe natural es la que le dice a una persona que va a abrir la pluma y va a salir agua. Va a darle al switch y se va a prender o se va a apagar la luz. Es una fe natural que uno la practica a diario de una forma inusitada, sin darse cuenta. Una fe natural que usted pone la llave en el carro y sabe que va a encender, que va a prender. Amén. Así que también está otra clase de fe, que es la fe salvadora, que es la fe que usted y yo ejercimos cuando vinimos a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos han llegado a los pies de Jesucristo? ¿Para cuántos ha sido una experiencia extraordinaria venir a los pies de Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir que es la experiencia más importante de toda su vida? Aleluya. La fe salvadora, la fe que nos conectó con el cielo, la fe que nos dio razón de vivir. Amén. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay una fe dentro de esta fe salvadora, que entonces es una fe que creemos en lo que Dios nos dice, una fe que está en el mundo espiritual y en la gente que ha nacido de nuevo. Es la fe para creer que cuando usted y yo oramos, Dios escucha y Dios opera en virtud de nuestra oración con fe. ¿Cuántos alguna vez acá hemos orado para que Dios haga algo y Dios lo ha hecho? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos sabemos que no hay nada difícil ni imposible para Dios? Aleluya. Así que esta es la fe que nosotros usamos al orar por un enfermo. Esta es la fe que nosotros ejecutamos, amén, cuando le pedimos a Dios que nos dé un trabajo y Dios abre puertas. Esta es la fe que nosotros usamos para decirle: Señor, mira, yo quiero que tú hagas tal cosa, y Dios la hace. Pero en esta hora, en este momento, yo quiero hablar de otra clase de fe. Y es este nivel de fe que el Señor habló a los discípulos. Esta es la fe que mueve montañas. En la vida siempre enfrentamos montañas. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Montañas, posiblemente en el matrimonio. Montañas en nuestras finanzas. ¿Cuántas veces estamos frente a una gran montaña financiera? Montañas en la salud, porque se enferma el que es nacido de nuevo, igual que se enferma el que todavía no ha nacido de nuevo. Muchas veces estamos frente a una gran montaña familiar. No necesariamente porque el matrimonio esté en dificultades, sino porque hay una montaña familiar. Hay una circunstancia que está afectando a toda la familia, porque hay obstáculos que no llegan a montaña. Hay obstáculos que son pequeños. De hecho, hay obstáculos que podemos hablar con un amigo y ese amigo puede resolver eso. Así que no llega a montaña, es un desnivel pequeño en el piso de nuestras vidas. Muchas veces tenemos montañas en nuestras mentes. Y la gran batalla del hombre empieza en la mente. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestras mentes, porque nosotros vamos a operar, vamos a actuar directamente correlacionado con lo que pensamos. De hecho, el Señor va más allá y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que usted piensa más a menudo es lo que va a hacer más a menudo. Si usted está pensando en las cosas buenas, automáticamente por su boca saldrán cosas buenas. Si usted está pensando en el reino de Dios, en la victoria, en ayudar al hermano, en colaborar, amén, en crecer, en planificar, cuando usted habla, la gente va a escuchar el mismo tono siempre, que usted está hablando de cosas buenas, de cosas bonitas, y es tremendo, su vida va a estar rodeada de esas cosas. Nuestra mente tiene que ser transformada. Con frecuencia, frente a tantas montañas, lo que nosotros hacemos es orar. Cada montaña nos mete sobre nuestras rodillas. ¿Y cuántos sabemos que es importante orar? ¿Cuántos sabemos que es un poquito más que importante? Es imprescindible orar. Un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Así que lo primero que hacemos frente a una montaña es orar. Pero yo estoy aquí para decirte en esta hora que hay montañas que con la oración no se van a eliminar. Hay ocasiones cuando hace algo más, hace falta algo más que la oración. Está bien orar, pero no es suficiente. Está bien pensar en cosas bonitas. El apóstol Pablo dijo: si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna alabanza, en esto pensar. Está bueno pensar en la palabra de Dios. Está bueno meditar en las cosas buenas. Está bueno reflexionar en tantos milagros que Dios ha hecho con nosotros. Está bueno mirar retrospectivamente y decir: wow, Dios me ha traído todo este desierto y me ha puesto donde estoy ahora. Qué tremendo es el Señor Jesucristo. Amén. Pensar, darle gracias a Dios por estas cosas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios a diario por lo que ha hecho por usted? ¿Cuánto pueden decir: estoy eternamente agradecido de mi Dios? Porque sin Él no lo hubiera logrado. Si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos hoy? ¡Aleluya! Si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos hoy? ¡Qué bueno! Pero quiero decirle, mis amados, que podemos regocijarnos en todas estas cosas y todavía estar frente a nuestra montaña. Podemos pensar en cosas bonitas y todavía estar frente a nuestra montaña. Así que, entendiendo esta dinámica, el Señor Jesucristo le habla a los apóstoles. Porque además de pensar en cosas bonitas, además de reflexionar, además de orar, hay que hablar a nuestra montaña. Hay que hablar, diga conmigo, hablar. Hay que declarar la palabra. Hay que hablar con fe a nuestra montaña. Jesús dijo claramente el verso que hemos leído: si decís a esta montaña, en otra versión, muévete, se moverá. ¿Alguien cree esa palabra en esta hora? ¿Cree usted realmente que si usted ordena, que si usted le habla a su montaña en el nombre de Jesús, esa montaña tiene que moverse? ¿Cree usted esa palabra en esta hora? Si lo cree, sáquese un amén. Aleluya, claro que sí, porque en Él somos más que vencedores, y porque no hay montaña que se quede de pie cuando usted declara una palabra poderosa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos años llevamos orando por cosas? Llegó el momento de tú, además de orar, declarar la palabra sobre tu montaña. Llegó el momento de que nosotros, además de ayunar, decretemos una palabra poderosa creyendo que Dios está en control. En vez de seguir orando por tu salud, ordena la enfermedad que se vaya de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Empieza a decirle: mira, alta presión, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. En el nombre, yo declaro que te va de mi cuerpo. Y hágalo en la mañana, hágalo en la tarde, hágalo al acostarse, hágalo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y vuelva y repita el ciclo y dile: enfermedad, tú no estás en mi cuerpo, no tienes poder sobre mí. Te va, te va, te va. No le declare, ordénele y ábrale la puerta. Dile: te va de mi cuerpo, te va de mi casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, porque en la Biblia me dice que ya Él llevó nuestras enfermedades. Diga: se las llevó. Otra vez: se las llevó. Otra vez: se las llevó. Todas. Diga: todas, todas se fueron, se fueron, se fueron. Jesús se las llevó. Aleluya. Pastor, pero no comprendo algo. Tengo una pregunta. Gracias por preguntar. El apóstol Pablo dice en la Biblia que estaba enfermo. Estaba enfermo. Tenía una enfermedad, un aguijón. Dice que lo abofeteaba. Creen los expertos, los entendidos, los teólogos y los todólogos, que ese aguijón era una enfermedad de los ojos. Y que él no podía controlar en ese tiempo el fluido por sus ojos. Entonces lo avergonzaba en público, porque tenía que estar continuamente, ¿verdad?, en eso. Una especie de conjuntivitis aguda, diría yo, ¿no? Imagínese un hombre tan poderoso en la palabra como el apóstol Pablo, que oraba y los enfermos se sanaban, los muertos. Entonces pidiéndole a Dios: mira, quítame esta cosita, que esto aparte no es nada. Y el apóstol Pablo diciendo y ordenando, y te va, y nada. Ciertamente habrán ocasiones en las que usted va a orar, no se va, va a ayunar, no se va, va a declarar la palabra y no se va, como el apóstol Pablo. Pero la peor diligencia es la que no se hace. La peor diligencia es la que no se hace. Eso fue un asunto entre Dios y Pablo. Pero usted no es Pablo. ¿Por qué usted se va? ¿Por qué usted se va a conformar y decir: pues al apóstol Pablo Dios no lo sanó, pues a mí tampoco? ¿Quién le dijo a usted? Posiblemente lo que Dios está esperando es que usted levante y declare la palabra, y que tú ordene a tu enfermedad que se vaya, y que persevere, que persevere, que persevere declarándole y ordenando. A veces, oiga, A veces la enfermedad, a veces la enfermedad puede que esté, ya casi afuera, con un pie afuera, y ahí usted deja de orar y la enfermedad vuelve y coge el lugar en su corazón y en su vida. Hay que orar hasta que veamos resultados, pero más bien hay que declarar la palabra hasta que usted vea su victoria resuelta en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que es tiempo de que usted deje de estar quejándose tanto por las finanzas. Gabriel leyó un pasaje bíblico que dice que no habrá pobres. Gloria a Dios, gracias. Se me olvidó. Que no habrá pobres, si nosotros cumplimos con Dios. Ahora, si se metió una crisis financiera en su casa y usted está orando y ayunando y no se abre puerta, usted tiene que pararse sobre sus pies con la autoridad y decir: yo voy a reprender ahora mismo todo espíritu de crisis en mi casa, en mi familia. Mi Dios es un Dios rico. Él es el dueño del oro y de la plata. Yo soy hijo del rey. Así que crisis, te va. Escasez, te va de mi casa. Ahora mismo, en esta hora, te va, te va, te va. Y usted tiene que declararlo, ordenarlo, hasta que la crisis se vaya. Oiga bien, la iglesia toma adopta una posición como la mujer sirofenisa. Y usted quiere parecerse a ella. ¿Por qué? Si esa mujer ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Estaba allí, ¿verdad? Colada. Se coló. Fíjese que dice que el Señor dice: mira, mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los que no son hijos. Y ella dice: Señor, aunque no sea hija, yo también estoy comiendo de las migajas que caen de la mesa. Y muchas veces usted y yo estamos comiendo migajas cuando Dios nos ha servido un suculento manjar para nosotros en todas las áreas. Está preparado. No sea como la sirofenisa. No pida migaja. Usted no tiene ni que pedir. Ya usted no tiene que pedir. Usted está, oiga bien, equipado y está sellado para entrar y sentarse a la mesa y comer de los manjares que Dios ya ha preparado para usted. Esa mesa está preparada para ti. ¿Tú lo crees en esta hora? Esta mesa es para mí. Esta mesa es para mí. Dile que está a tu lado: no comas migajas. Dile: no comas migajas. Hay unos gigantes. Hablé de la mente. Hay unos gigantes en nuestra mente. Y es tiempo que ordenemos nuestros pensamientos. Oiga bien, gente que no se pueden concentrar, no pueden pensar nada bueno. I can't do it. I can't think on something good. Everything is bad. I'm thinking continuously bad things. Estoy continuamente pensando en cosas malas. Pues tiempo que usted se ponga las botas de soldados espirituales, o las botas, oiga bien, del soldado espiritual, y se pare y le ordene a su mente. Usted no debe dejar que su mente le controle a usted. Usted va a ordenar a su mente y le va a decir: aquí no va a anidarse ningún pensamiento nefasto, ningún pensamiento pecaminoso. No, Señor, en mi mente puede pasar un pensamiento malo, pero no se va a quedar ahí. Se va, se va, se va en el nombre del Señor. Cualquier pensamiento contrario, se va en el nombre del Señor. Porque los pensamientos negativos que vienen a nosotros No está mal, oiga bien, no es pecado que le pase un pensamiento como un flash. El pecado está cuando le hacemos un nido a ese pensamiento. See, there's nothing wrong when a thought just cross your mind, but if you make a nest for that thought, that's the problem. You don't want to do that. Porque si hacemos un nido, entonces ahí estamos maquinando el pecado en nuestra mente. Y de la mente baja al corazón, y del corazón a la acción. Entonces, nosotros tenemos que firmemente ordenar a nuestros pensamientos y decirle: esta mente está transformada. Esta es la mente de Cristo. Yo voy a pensar como Cristo, en las cosas buenas, en las cosas que me ayudan, en las cosas que me ayudan a volver a soñar. Voy a pensar en todo lo que es virtuoso, todo lo que es poderoso, todo lo que es del Espíritu, todo lo que beneficia a la familia, todo lo que beneficia a la sociedad. No voy a permanecer pensando en nada que no beneficie a mi familia ni a la iglesia. Algo que usted piensa que le hace daño a alguien, sáquelo de su mente. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿y qué pasa si no le hablo a mi montaña? La montaña te va a hablar a ti. You don't talk to your mountain, she's gonna talk to you. Si la montaña, it will talk to you, le hablará. Porque hay una de dos cosas: tu obstáculo, tu problema, tu dificultad, si tú no le hablas con autoridad, te va a hablar a ti continuamente. La circunstancia te va a hablar: qué mal estoy. Ahora sí fue verdad que me llevó quien me trajo, dice alguna gente. Yo no sé quién lo trajo a usted, pero a mí me trajo Jesucristo aquí, por si acaso. ¿Cuántos pueden decir conmigo: a mí me trajo Jesucristo aquí? Tu montaña te habla, tu circunstancia te habla y te dice: no vas a salir de esta, porque ahora sí está hondo. Antes era poquito el problema, pero ¿y ahora quién podrá ayudarte? Ah, le traje memoria, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderte? La circunstancia te dirá: no se puede, porque el médico te ha dicho que la ciencia no domina esa enfermedad. Y como tú no le estás hablando a la enfermedad, la circunstancia, la enfermedad te va a hablar a ti, y tú vas a pensar: no se puede.